Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Construyendo un SOC en automatización y digitalización industrial. Nos acompaña José Luis Jiménez, coordinador de CCI para Castilla-La Mancha y director de Seguridad OT en el grupo Nunsis. Hoy nos hablará de la resistencia al cambio y las limitaciones presupuestarias. José Luis, empecemos por cuáles crees que son las principales dificultades que os habéis encontrado para implementar o gestionar un SOC para entornos industriales.
Son bastantes y variadas. Si nos vamos a la parte más técnica, bueno, algo que de todos conocido, deficiencia para generar eventos. O sea, no hay logs habilitados o no están disponibles por medio del proveedor de automatización o incluso pues quienes son los responsables del proceso en planta. Una de las principales dificultades es que la detección de amenazas hay que hacerlo analizando una copia del tráfico de la red industrial, haciendo un por spam o por mirroring. Bueno, pues ahí digamos que hay que hacer un estudio pormenorizado de cómo recibir esa copia del tráfico industrial para hacer de alguna forma efectiva esa detección de amenazas analizando esa copia. Luego, estos entornos también hay innumerables dispositivos embebidos. O sea, tú ves ahí un armario, detrás hay PLCs, un HMI, RTUs, muchas veces son propietarios, son cajas negras, como bien decís vosotros, o decimos en el argot, y al final pues acompleja un poco la construcción del SOC, teniendo estas cajas negras. Luego también hay dispositivos de red, de la red industrial, específicos, switches industriales que no son conocidos por IT, que es solo el de automatización o el responsable OT o quien se encarga de llevar la red industrial conoce. Entonces, bueno, pues hay cierta problemática al tratar esa electrónica de red, a veces poco conocida. Creo recordar ahora, bueno, pues que muchas veces cuando te tienes que llevar esos flujos de unos anillos, por ejemplo, aguas hacia arriba, pues a lo mejor esos switches no tienen posibilidad de remote spam. Bueno, muchas veces son switches planos y tienes esa problemática. Y hay que tener en cuenta que están funcionando en 24x7 y ahí no se cambian los switches de la noche a la mañana. Hay problemas de segmentación en anillos, ya sean de fibra o de cobre. Sí que es cierto que están segmentadas las redes, o empieza a haber proyectos cada vez más de segmentación con zonas y conductos, acorde a la 62.4.4.3. Quizás segmentan y no piensan en que luego esos tráficos que se nos quedan ahí en capa 2 o 3 y 3 hay que de alguna forma monitorizarlos, llevándolos aguas hacia arriba o una red paralela de monitorización. No piensan en eso y luego la problemática le viene a quien tiene que instalar esa infraestructura del SOC para monitorizar la red industrial. Luego también los conocidos activos fuera de soporte, tanto hardware como software. No solo hardware, PLCs, HMI, sino a nivel de software, pues sistemas operativos, software embebido. Bueno, pues que no hay forma de protegerlo, aunque sí que hay ya fabricantes en el mercado específicos de protección de estos sistemas operativos legacy, gracias a Dios. Al final, bueno, pues de alguna forma se añaden nuevos conceptos que en planta no tenían interiorizados también, como por ejemplo conceptos como un EDR OT. Bueno, pues eso al final te puede de alguna forma dificultar implementar o gestionar un SOC en este entorno, ¿no? Sobre todo hablando con la gente de planta, no conocen estas herramientas para proteger su infraestructura.
Sí, hay bastantes dificultades, como mencionas. Ahora, cuéntanos cómo se debe gestionar la resistencia al cambio y las limitaciones presupuestarias en proyectos de este tipo, en el ámbito industrial, que seguro que no es nada fácil.
Pues sí, sobre todo, bueno, si lo comparas con el ámbito IT, yo creo que al final también, cuando alguien quiere meterse, bueno, proteger esa parte de la infraestructura, puede resultar uno de los mayores problemas con el que nos hemos encontrado. Al final es este, precisamente. IT, de alguna forma, siempre ha tenido su partida presupuestaria y ahora pues hay que dedicar otra partida a ese entorno, al entorno OT, que le dicen, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, y aunque en las organizaciones industriales saben que el proceso productivo, de donde sale su volumen de facturación y si tienen su core de negocio, parece que ahora el hándicap a vencer es que OT también necesita su presupuesto de ciberseguridad, y eso es algo que cuesta sobre todo cuando lo subes hacia capas arriba, esa dirección, y les evidencias un poco que tienes que proteger, ya sea habiendo realizado alguna auditoría, pues que tiene que proteger esa parte de la infraestructura, y no solo protegerlas, hay proyectos de protección de esa infraestructura, pero luego hay que monitorizarlo y estar constantemente encima de él. Y uno de los mayores problemas, bueno, es que los fabricantes hoy en día que tienen protecciones específicas en esos entornos, pues tienen un precio mucho más alto de sus protecciones. Un agente anti-malware, o lo que podemos llamar un EDR OT, no hay muchos fabricantes en el mercado, puede estar en 8 o 10 veces del precio de un EDR IT. Entonces, bueno, ¿con cuál problema nos podemos encontrar? Pues que el responsable de IT tiene un presupuesto X para 1000 EDRs, cuando el mismo coste presupuestario lo tiene en sus plantas responsable de OT para 150 agentes de protección, por ejemplo. Entonces, ese gap entre qué dirección percibe como que yo protejo 1000 equipos con este presupuesto X y en el entorno OT solo 150 me cuesta lo mismo, pues parece que no cuadra mucho ahí arriba. No obstante, creo que un buen plan de continuidad de negocio donde se introduzca un análisis de riesgo en el que el entorno productivo entre con KPIs, indicadores específicos de tanto de pérdida de facturación por parada en planta, seguro que puede abrir los ojos a dirección y que dedique presupuesto o partida presupuestaria a proyectos de este tipo. Nosotros, como venimos del área de industrias, hemos hecho simulaciones muchas veces con gemelos digitales, donde teníamos la planta y su gemelo digital, y con un pequeño vídeo se evidencia la pérdida de producción en euros por no responder, por no tener un tiempo de resolución del incidente en un proceso de la planta, y de alguna forma ven en tiempo real con esos KPIs, esos indicadores de pérdida de producción, cuando paran un paletizador y al siguiente incidente, 10 minutos después, paran el segundo paletizador de backup, por ejemplo, ven cómo baja el número de dineros que pueden obtener por su producción, y al final estas herramientas pues son bastante claras para mostrar a la gente de planta y evidenciar que ese ciberataque puede producir pérdida de producción y pérdidas dinerarias en su organización. Y de paso evidenciar que, bueno, que también que una anomalía en la operación también puede producirse por un ciberataque. No es algo que pase como un problema de mantenimiento o haya una anomalía en la planta, que consideren que puede ser un ciberataque y lo tengan en la cabeza. Eso creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar todos desde el sector, a que la planta piense que, bueno, pues que alguna anomalía, que una posible anomalía en la planta no pueda deberse a algo material o a alguna problemática inherente al mantenimiento o que algo se ha estropeado, sino que puede ser un ciberincidente.
Sí, yo también creo que hay que concienciarles sobre esta posibilidad. En las plantas tienen ya un muy buen plan de resiliencia. Lo único que hace falta es incluir dentro los casos posibles, aquellos tecnológicos que todavía no tienen en consideración, porque no ha sucedido o les ha sucedido pero no lo han identificado, y cuando les ocurra, pues tendrán una pérdida de producción elevada. Vamos con la última cuestión. ¿Qué destacarías sobre trabajar en un SOC con equipos multidisciplinares que incluyen tanto expertos de IT como de OT?
Bueno, pues buena pregunta. Bueno, nosotros nos hemos buscado aquí la vida como hemos podido. La verdad es que trabajar en un SOC específico para automatización y digitalización industrial, eso de tener equipos multidisciplinarios que incluye expertos de IT, OT, presenta una serie de desafíos y también oportunidades, ¿eh? También oportunidades para perfiles tanto de IT como de OT. Lo que sí que es cierto es que creo que esta combinación es esencial para abordar las complejidades de la ciberseguridad en estos entornos. Creo que destacaría 4 o 5 puntos clave bajo mi punto de vista. Una es la brecha de conocimiento técnico. Por decirlo de alguna forma, existen carencias, o si lo ponemos en la parte positiva, conocimientos en ciberseguridad por parte de perfiles de ingeniería y viceversa. Carencias o conocimientos en OT, como procesos, protocolos, que es una red industrial, etcétera, por parte de los analistas de IT que tenemos en el SOC. En este sentido, creo que se debe de dar esa convergencia y tener equipos mixtos IT-OT. Bajo mi punto de vista, estos perfiles, como algo creo que nos pasa a todos, son vocacionales. Por comentar nuestro caso, nosotros nacimos principalmente desde el área de industria con perfiles senior de automatización y se han formado y certificado en ciberseguridad. A su vez, también hemos tenido perfiles que se han migrado desde IT, que tenían experiencia del SOC IT, que conocían las herramientas, que conocían el SIEM, que conocían SOAR, y se han migrado al SOC OT porque tenían cierta inquietud por estos entornos. Incluso ya habían sufrido en esos entornos, aunque estaba dentro del SOC IT, algunas experiencias en estos entornos y les llamaba la atención. Por eso esa brecha de conocimiento creo que se suple con vocación y cierto carencias de perfiles OT van hacia adquirir ese conocimiento técnico de la ciberseguridad y viceversa. O sea, esos perfiles de ciber IT o de SOC IT adquirir esos conocimientos de tecnología operacional. Por otro lado, otra clave bajo mi punto de vista es la cultura organizacional. O sea, tradicionalmente IT y OT han operado como áreas separadas y con poca interacción, la verdad. Sucede hoy en día. Creo que integrar ambos equipos requiere superar barreras culturales, romper silos y que hay que fomentar un ambiente de colaboración, que esto no siempre es difícil. Se sufre internamente en nuestros equipos de SOC y se sufre en el cliente también. Creo que es una de las principales barreras a vencer, tanto desde el punto de vista de quien da el servicio, nosotros, como desde el punto de vista de la organización que recibe ese servicio, desde el punto de vista del cliente. Luego otro punto clave, bajo mi punto de vista, es el lenguaje y la distinta terminología. Es como hablar diferentes idiomas entre IT y OT. Suelen utilizar, como bien sabéis, terminología distinta, pues incluso para describir conceptos similares. En ciberseguridad se utilizan muchos conceptos que tenemos interiorizado y en el mundo OT, ¿vale? Y realmente el interlocutor en el cliente suele ser un responsable del equipo de operaciones o ingeniería. Entonces, hablarle de incidente, de vulnerabilidad, de activo, de amenaza, de impacto, o de contramedida, riesgo, mitigación, IOC, IOA, Mitre, ICS, todas estas cosas, pues a ser responsable del equipo de operaciones en la parte del cliente, pues le estamos hablando un idioma que quizás no entiende. Y Por contra, más en la parte de tecnología operacional, pues conceptos como protocolos industriales como Modbus, Profinet, Profibus, OPC1, MQTT, S7, el conector M12, Switch Hitchman, Siemens, Schneider, PLC, TIA Portal, anomalías en operación, pues a la gente de IT, pues no lo entiende. Entonces ese lenguaje y terminología diferente, creo que deberíamos de vencerlos. Pienso que estos gaps que conectaba a nivel de que comentaba a nivel de brecha de conocimiento, cultura organizacional y lenguaje y terminología diferente, se podrían vencer con estos pequeños gaps se podrían vencer con dos o tres pautas que, bueno, que he ido recopilando aquí, un poco en base a la experiencia. Una es fomentar la formación cruzada, o sea, que también nos ha pasado en nuestro SOC, o sea, capacitar a expertos de IT sobre fundamentos de OT y viceversa. Pues no sé, se me ocurre pues, organizar talleres, simulacros, formaciones, crear un laboratorio OT de forma conjunta. Bueno, es un comienzo para que esta formación cruzada se fomente. Luego, definir objetivos comunes. Eso es, digamos que es un poco de perogrullo, como decimos aquí en mi tierra. O sea, hay que establecer metas compartidas que prioricen tanto la seguridad como la continuidad operativa. Por ejemplo, algo tan sencillo como haber definido o implementado el plan de respuesta a incidentes, pero que contemple las necesidades de ambos entornos e involucrar a OT, algo que no hemos visto que se produzca en muchas organizaciones. Luego, crear esos equipos mixtos de trabajo, intentar crear esos equipos mixtos de trabajo. O sea, equipos que incluyan a gente experta en IT y gente experta en OT, ¿eh? Para llevar a esos proyectos clave a buen puerto. Por ejemplo, la segmentación de redes, esas zonas y conductos que tanto decimos aproximándolo a la ISA IEC 62443. Bueno, pues eso se debe de conocer con un equipo mixto. Y ya no hablo de IT y de OT, sino incluso de comunicaciones o redes. O sea, al final es integrar esos perfiles de alguna forma, de forma mixta. Y luego promover la comunicación constante. O sea, implementar de alguna forma canales claros para compartir información en tiempo real entre ambos equipos. Pues yo qué sé, establecer reuniones regulares para alinear estratégicas de forma conjunta y revisar incidentes de forma conjunta, ¿vale? Es algo común ofrecer en estos servicios de SOC como una especie de servicio mensual de VCISO, o llamarlo de alguna forma, dentro del servicio de SOC OT, ¿vale? Donde se tienen reuniones con el responsable OT, pero también se involucra al responsable IT y ambos se han coordinado internamente para hablar con esta interlocución de VCISO de forma mensual como un servicio del SOC. Y algo que se me olvidaba es un liderazgo, o sea, designar a alguien que coja la batuta, que de alguna forma coja ese liderazgo y es el líder que se ha nominado por la parte del cliente que comprenda tanto el mundo IT como el mundo OT. Una especie de mediador, una especie de líder mediador entre el mundo IT y OT, que al final es el que de alguna forma puede mediar por las decisiones estratégicas, pero que también las eleva a dirección y hace esa interlocución con la alta dirección. Eso es un poco pues lo que destacaría yo como un equipo multidisciplinario que incluye expertos tanto en IT como en OT y esta figura del líder que creo que dentro de la parte del cliente es fundamental y que hace esa interlocución con ese servicio de SOC.
Por lo que veo, haces un llamamiento para que ese perfil, ese rol, exista, porque así todo será más fácil. Bueno, pues aquí termina el segundo episodio Muchas gracias por escucharnos y en el próximo, José Luis nos hablará sobre tecnologías y herramientas indispensables en un SOC. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.